tarde, buenas tardes, 7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Después del partido de ayer, que algunos han calificado como un truño de partido, posiblemente el peor partido en casa. Bueno, creo que el día del Depor tampoco estuvimos muy para allá, el día del Celta tampoco, pero la diferencia es que esos dos partidos los ganamos, 2-0 al Depor y 1-0 al Celta. Ha dejado con un cierto pozo de decepción o de cierta negatividad el empate de ayer frente al Valladolid. Supongo que muchos pensábamos que la victoria de ayer hubiera dado un poquito más de tranquilidad al equipo, esos 34 puntos nos hubieran ido muy bien, además hubiéramos adelantado al Valladolid. Hoy podrían haber empatado Celta y Sevilla, pero o Sevilla y Celta, porque juegan en el Sánchez Pizjuán. Pero después del empate, está claro que, sinceramente, nos interesa más que gane el Sevilla a que empaten. Porque el Celta es el equipo que marca la zona de descenso, tiene 23, nosotros 32, y continuaríamos a 9 puntos. Es decir, 3 partidos de distancia entre el descenso y nosotros, y luego, por supuesto, esos 9 puntos que nos dan una cierta, entre comillas, tranquilidad. Es decir, que de los 12 partidos que quedan para acabar la liga, podríamos perder 3 más que el Celta, que repito, es el equipo que marca en estos momentos la línea de peligro, siempre y cuando, por supuesto, nosotros tampoco ganáramos ninguno más. El calendario que tenemos es un calendario un poco complicado. Son 5 partidos en casa, 7 fuera. Los 2 primeros partidos que nos vienen ahora son fuera de casa, ante el Rayo Vallecano el sábado que viene a las 4 de la tarde, y luego ante el Málaga la semana siguiente a las 12 del mediodía. Luego está el parón del 23-24. Volvemos el 31 o el 1 o el 30, el día de la Real Sociedad, en plena Semana Santa. De momento ese partido no tiene ni día ni hora. Decía al principio que ese sabor amargo que nos ha dejado a muchos, bueno, no sé si a mí ya, después de lo del Calderón, me he quedado como más, no sé si decirles, como más escéptico de la situación del equipo. A ver, partamos de una base que es prioritaria. Javier Aguirre viene al Español a salvar la categoría. No viene a clasificarnos para jugar a Europa, para estar el año que viene en la Europa League. Eso que quede claro. Javier Aguirre viene al Español en la jornada número 14, con 9 puntos. Pochettino en 13 jornadas sacó 9 puntos. Aguirre en 13 jornadas, ahora ya se puede valorar, ha sacado 23 puntos. Claro, la diferencia es abismal. Estamos hablando de casi una tercera parte o un tercio más de puntos que ha sacado Aguirre que Pochettino. ¿Que podíamos haber hecho alguna cosa más? Por supuesto. Miren, yo de todos los partidos que he visto con Aguirre, el único que me he quedado decepcionado porque pienso que pudimos sacar algo más fue el del Atlético de Madrid, por tal y como se planteó el partido, y sigo insistiendo en el tema. El día del Sevilla empatamos a 2 nos empataron a 2 en el último minuto. Bueno, pues ahí se puede achacar un poco al inicio de la etapa Aguirre. Veníamos de empatar a 0 en campo del Granada, en otro partido que no jugamos a nada, igual que el día del Zaragoza. Pero esos partidos fuera de casa son los que vamos a ver ahora. Pero no solo por el Español, sino por muchos equipos. Estamos en el último tercio de la liga. Ahora es cuando empieza el miedo. Pero el miedo de verdad. Los que están arriba, bueno, pues van a luchar. Ayer, por ejemplo, el partido en Málaga Atlético de Madrid, a lo mejor en la octava jornada hubiera sido un partido de 3 o 4 goles. Pero ayer se estaba jugando mucho el Atlético de Madrid también. Parece que no, pero el Atlético de Madrid tiene como objetivo ser segundo o tercero y asegurarse la Champions. El Málaga es el cuarto. Si el Málaga hubiera ganado, el Atlético de Madrid vería disminuida su distancia, sabiendo que el Málaga a lo mejor, bueno, a lo mejor no, en estos momentos el Málaga está fuera de Europa el año que viene porque está sancionado. Les pongo como como ejemplo que hasta los equipos de arriba ya van con miedo. Pues imagínense ustedes los que estamos en esa posición que no sabemos dónde vamos. Hay tres equipos que están, o uno que está muy, muy desquiciado, que es el Depor. Depor tiene 17 puntos, le llevamos 15, es decir, 5 partidos, que es el último de la tabla, y ahora el Depor, por ejemplo, el domingo, no sé si sábado o domingo, juega contra el Barcelona. Que alguno dirá, bueno, pues un empate no va mal, porque así fastidiamos al Barcelona también. Pero quiero decirles que estos equipos también se tienen que enfrentar tanto a Madrid como a Barcelona. Y alguno de ellos a nosotros, el Depor. Pues nosotros tenemos que ir a Coruña. Cuando queden, creo que son... Es Celta última jornada, Barcelona, Deportivo, exacto. Es decir, cuando queden tres jornadas para acabar la liga, vamos a Coruña. La lógica es que en esa jornada el Depor, si no ha hecho un milagro, estará en segunda división. Por lo tanto, no se va a jugar nada con nosotros. Y eso nos beneficia. Luego, si quieren, cuando llegue ese momento, podremos hablar de primas o no primas. Pero a priori, en esa antepenúltima jornada, nosotros, teóricamente, estaremos salvados. En ese partido nos podemos salvar y el Depor estará en segunda. Yo tengo la corazonada, y a lo mejor es un poco, no sé si decirles negativa, que nosotros nos vamos a salvar porque el resto de equipos van a ir perdiendo. Es decir, tal y como está en estos momentos planteado la liga, con el calendario que tenemos, ojalá del partido ante el Rayo y el Málaga consigamos como mínimo 3 puntos, es decir, ganar uno de los dos. ¿Qué queda más bonito y decir no has perdido, empatar con el Málaga y empatar con el Rayo? Pero son 2 puntos, son solo 2 puntos. Si consigues una victoria en campo del Rayo y pierdes en Málaga, son 3 puntos, que es mucho mejor. Ojalá. Y me conformo. No, a ver, conformarme con eso no. Pero desde el punto de vista más, digamos, menos optimista, prefiero eso. Te repito que luego te quedas con ese sabor amargo de decir, hombre, es que hemos perdido en Málaga, hemos perdido en Vallecas, pero bueno, pues, pero has conseguido 3 puntos y de otra manera los 2 empates no te sirven. Ojalá ganáramos en Málaga y también en Vallecas. Depende de cómo vengamos de estos 2 partidos, que ya quedarán entonces 10 jornadas para acabar la liga, ya nos podremos plantear alguna cosa. Y sobre todo ver un poquito en qué jornada nos podríamos salvar ya. Ya no les hablo de lo del tema de Europa, porque sinceramente ya no vale la pena. Creo que es un tema, un asunto que deberíamos olvidar absolutamente todos ya. Porque el equipo está predestinado a intentar salvar la categoría y a nada más. Es posible que la lectura que les estoy haciendo ahora, pues algunos pues la vean como muy pesimista, pero yo no la entiendo como pesimista, sabiendo de dónde venimos. Que hace 13 jornadas éramos últimos con 9 puntos y ahora estamos en el puesto 13, qué casualidad también, con 32 puntos a falta de 12 jornadas para acabar la liga. Que hace 2 jornadas estábamos mejor, que hace 2 jornadas teníamos el descenso a 11, ahora estamos a 9. Bueno, la semana pasada la teníamos a 8. También es posible que si nos ponemos en lo peor de lo peor, si hoy gana el Celta, primero adelantaríamos al Sevilla y luego que el descenso se situaría con 25 puntos. Que es lo que marca el Zaragoza, es decir, que tendríamos el descenso a 7, un punto menos que la semana pasada. Pero la lógica es que en un partido Sevilla-Celta, tal y como están los dos equipos, el Sevilla, que ellos piensan aún en Europa y tienen 32 puntos, consiga la victoria. El empate nos dejaría como la semana pasada, a 8 puntos. Pero para el Celta sería un golpe importante a nivel anímico empatar en campo del Sevilla. Pero bueno, El partido empieza a las 9:30, mañana ya podremos en nuestra tertulia analizar un poquito lo que ha podido ser este partido. Volviendo un poco a lo que les comentaba al principio del programa sobre el partido de ayer. Además hubo un detalle que creo que, no sé si alguno se dio cuenta o estuvo pendiente, que la primera falta del partido fue en el minuto 29 y pico. Hasta ese minuto, Mateu Laoz no pitó una sola falta. Sí que hubo alguna interrupción por el cabezazo de... Primero por un golpe en un salto de Manucho y Coloto. Luego escucharemos también a Coloto, que ya ha podido entrenar y que está bien después del golpe que sufrió ayer con Javi López. Luego hubo el salto entre Javi López y Coloto, que también se paró el partido unos instantes. Pero como falta, como infracción del reglamento, hasta el minuto casi 30 no hubo ninguna. Si alguno de los oyentes se acuerda o se quedó con ese detalle, pues bueno, me gustaría que lo comentara. Porque aquí no se lo creen. En la redacción de deportes, los que estuvieron en el partido, no se creen que creo que ayer hubo ese dato histórico, y creo que es la primera vez que pasa que en media hora no hay una sola falta. Y me gustaría de verdad que si alguno se percató de esta circunstancia, pues cuando abramos los teléfonos nos lo pueda comunicar, porque creo que es un dato bastante, bastante interesante. Creo que nosotros entramos en el partido bien, sobre todo en la primera jugada de Sergio García. Las intenciones del equipo fueron buenas, pero caímos un poco también en esa dinámica de locura de no ir parando el juego, de no templar el juego. Ya le iba bien también al Valladolid, porque ellos nos cortaban constantemente el juego. El Valladolid no vino aquí a hacer el partido que todos esperábamos. Nos dio el balón y a nosotros... No es que nos queme el balón, pero es cierto que nosotros con el balón tenemos bastantes problemas. Preferimos que el contrario lo lleve, nosotros robar y salir mejor al contraataque. Pero no fue lo que propuso Jukić y por lo tanto eso creo que se notó. Hubo un cambio en la... Me han enviado un mensaje y no sé qué me dicen ahora, a ver si te dice algo del tema de... no me acuerdo ahora. Bueno, luego lo comentaré. Decíamos que hubo también un cambio en el tema del equipo titular, que fue la entrada de Longo. Todos pensábamos que podía jugar Guacaso, o por qué no, Javi López por arriba y Mationi atrás. Al final se decantó Aguirre por Longo y desgraciadamente no salió. Es la segunda vez que sale Longo de titular con Aguirre en los últimos partidos en casa y en el descanso lo tienen que cambiar. Creo que Longo no tiene la cabeza, no digo en el español, sino no tiene la cabeza bien para pensar cómo juega y creo que es un buen jugador, pero está muy precipitado, se aturulla mucho. Creo que piensa más en él porque quiere demostrar que puede hacer cosas y al final, desgraciadamente, Longo acaba no haciendo nada. Hubo silbidos del público durante la última parte del partido al italiano Samuele Longo. Creo que son silbidos injustificables también, porque el pobre chaval tampoco tiene culpa, pero es verdad que, bueno, sí que tiene culpa, es cierto, pero que él lo intenta. El problema es que Longo ya no es el Longo de principio de temporada, el Longo que llegó, el Longo que luchaba por todos los balones. Está como muy perdido, ¿no? Es decir, desquiciado. La palabra que se puede utilizar en este caso es un poco de desquiciamiento de Samuel Longo. Bueno, pues en ese desquiciamiento un poco que entramos a partir de la media hora más o menos, cuando vimos que no conseguíamos perforar la portería del Valladolid, pues ya caímos totalmente en las redes del equipo pucelano. La segunda parte fue tediosa. Una segunda parte mala. También es verdad que no corrimos peligro en todo el partido, excepto la última jugada por un error grave de Raúl. Y además lo comentamos, estábamos en la transmisión del partido, decíamos, ojo el bote, ojo el bote, ojo el bote. No puedes esperar el balón. Atácalo y envíalo hacia adelante. Hacia atrás no, porque no, que no te pase lo de Coloto. Pero ataque ese balón, no esperes los botes. Y fue la única jugada de peligro del Valladolid. Creo que el cero en nuestro marcador nunca corrió peligro. Nunca. No sé, espero de verdad que la lectura del partido de ayer se intente hacer con un cierto optimismo, aunque es complicado, por lo que esperábamos muchos. Esperábamos pues una victoria y sobre todo un poquito más de tranquilidad en la clasificación. En la rueda de prensa le preguntaron a Aguirre sobre si le había faltado intensidad al equipo, le había faltado algo. A ver, yo no creo que Aguirre se enfadara o se rebotara ayer con esta pregunta, pero sí que es verdad que no fue el Aguirre, entre comillas, divertido. Yo creo que él se dio cuenta que algo falló ayer. Yo no sé si por los cambios o no por los cambios, sobre todo por no hacer el último cambio, que tampoco lo entendí. Es muy fácil en estos momentos, a posteriori, criticar lo que hizo Aguirre. Nosotros siempre intentamos en el programa analizar el partido durante el partido, no a posteriori. Y me refiero un poquito a lo que pasó el día del Atlético de Madrid, con los cambios que se podían haber hecho y no se hicieron. Y ayer también. Estaba claro que la lesión de Coloto trastocó un poquito todo, porque no teníamos otro central. Posiblemente si hubiéramos tenido otro central, o si hubiera estado Forlín bien, Coloto se va, Forlín hubiera seguido jugando donde estaba y Raúl Rodríguez hubiera pasado a la posición de central. Entonces no se hubiera trastocado nada. Pero al no tener un central, ¿qué pasaba? Que había que sacar un centrocampista. Y Cristian Gómez me parece un jugador técnicamente muy bueno, pero creo que le está faltando ritmo de competición y le faltó velocidad. Claro, si juntas a Cristian Gómez y a Verdú, que son teóricamente los que tienen que distribuir el juego, pues íbamos en unas transiciones demasiado lentas. Y ayer, para romper al Valladolid, había que jugar muy rápido. Y no lo supimos hacer. ¿Se intentó? Por supuesto que se intentó. Alguno de los oyentes decía que había vuelto a ver a Pochettino en el banquillo. Por la manera de jugar, porque los cambios se hicieron, o el último cambio no se hizo a tiempo. Porque claro, los dos cambios se hicieron, uno en la primera parte y el otro nada más empezar la segunda. Es decir, en 45 minutos de la segunda parte no se hizo ningún cambio. Y creo que Víctor Álvarez podía haber entrado por Simao. Cristian Alfonso podría haber entrado por Simao, hasta el propio Petrov. Simao los últimos 20 minutos estaba agotado. Ya no podía. No, Simao no es un jugador que pueda aguantar los 90 minutos. Por mucho, a lo mejor él quiera jugar. Pero ayer creo que a Aguirre le falta ese último cambio. Le falta dinamizar el ataque. El día del Atlético de Bilbao, cuando Aguirre hace los cambios, por ejemplo, el tema de Víctor Álvarez, no lo entendimos. Pero luego tuvimos que aplaudir el cambio de Aguirre y valorarlo. Y además muy positivamente, porque fue la salida de Víctor como extremo. Y aquello, no sé si al Atlético de Bilbao le sorprendió todo esto, pero pasamos rápidamente del 0-1 al 0-4. ¿Por qué ayer no se puede hacer ese cambio? Es que Víctor no ha jugado desde ese partido. Es como si, no sé, la sensación que da desde fuera es, te doy el caramelo y luego te lo quito. Con Raúl igual, con Raúl desde el día de que jugó en casa contra el Levante, que tampoco estaba Forlín, yo creo que tampoco hubiera jugado si ayer no. No sé, Forlín está en el banquillo. O en el banquillo o jugando de titular, porque estaba enfermo y no estaba en la lista. Luego Cristian Alfonso apareció el día del Madrid, lo hizo bien y ha vuelto a aparecer muy poco. Supongo que tendrá sus motivos, Aguirre, para hacer todos para hacer estos cambios, estas sustituciones, que a veces yo no entiendo. Yo no quiero criticar a Aguirre, porque creo que está cumpliendo el objetivo que se marcó el club y el objetivo que todos teníamos, que era la salvación. En eso estamos todos de acuerdo. De verdad, estamos todos. Yo estoy contento con lo que está haciendo el entrenador, entre otras cosas porque no podemos quejarnos. Lo decíamos, en la jornada 13 teníamos 9 puntos, en la 26 32. En la 13 éramos últimos, en la 26 somos decimoterceros y el descenso está a 9 puntos. No podemos estar descontentos. Sabemos lo que tenemos también. Sabemos el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos, y por lo tanto, ¿poderles exigir un poco más? Creo que sí. Pero, ¿se le exige a los jugadores por parte de quién? ¿Del consejo, del entrenador o de la grada? Claro, la grada puede exigir, pero si el entrenador no te exige algo más, ya podemos gritar lo que gritemos o cantar lo que queramos, que al final nos vamos a quedar todos igual. Es decir, conseguiremos los 41, 42, ya veremos cuándo, y luego pues a descansar, y si no, tiempo al tiempo. Te puede salir un partido como el de ayer, por supuesto que no todos los partidos te tienen que salir como tú quieres. Es verdad que si en la primera jugada de Sergio, en el segundo 26, el pase de Sergio le sale bien hacia Verdú, pues Verdú se quedaba solo, pero no le salió. Y a lo mejor marcamos ese 1-0 y el partido cambia radicalmente. Pero no siempre te sale como tú quieres. Y partidos como el de ayer, pues al final miras la clasificación y dices, un punto es un punto. Igual que puede pasar en Vallecas. El partido del Rayo puede ser un partido como jugó ayer el Valladolid, o los que jugamos en Zaragoza, o jugamos en Granada, con el famoso 4-1-4-1. Es decir, atrás, aprovechar alguna ocasión que tengamos de gol, y sobre todo no tener ningún despiste defensivo. Así vamos a jugar en Vallecas. Así vamos a jugar en Málaga. Y sacaremos, bueno, lo que la diosa fortuna nos dé, lo que los errores nuestros nos permitan y lo que la suerte de vez en cuando nos pueda tocar. Pero el objetivo, y que quede claro para todos, es salvar la categoría. Todo lo demás son, iba a hacer una palabra que aquí no la puedo decir, que nos hacemos algunos, como la que me hizo yo, y el pensamiento tan loco que me hice yo del día del Atlético de Madrid. En aquel momento, pues, no sé, pensé, creí, soñé que si sacábamos algo, puntuábamos allí o ganábamos, por supuesto, el rearme moral de este equipo iba a ser enorme. Y perdimos 1-0 de penalti. Nos estamos convirtiendo, eso sí, en uno de los mejores equipos defensivamente. De ser uno de los equipos más goleados, estamos ya, creo que somos los sextos menos goleados. Y eso te da, como mínimo, tener tu portería a cero, te da un punto. Aunque punto a punto, pues ahora sí, punto a punto nos salvamos. Ahora conseguimos, de aquí a final de temporada, 12 puntos, que son 44... Estamos salvados. Y ya está. Pero ese pensamiento de verdad tan positivo, o por lo menos tan lunático, pues yo ya lo he perdido. Lo he perdido totalmente. Pero lo de ayer no es que me lo haga perder. Lo de ayer me reafirma un poco en esa sensación de que vamos a conseguir los puntos para la salvación. Y luego, pues bueno, pues ya está. Y otra vez igual. Y bueno, pues molesta, duele, pero es la realidad, porque tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos. Si no, a lo mejor tendríamos más puntos. 40. Hombre, si hubiéramos hecho la primera parte que ha hecho Aguirre cuando estaba, bueno, entonces, hombre, si hacemos los 23 puntos con Pochettino, pues Pochettino seguiría siendo entrenador del Español ahora, seguro. A no ser que hubiéramos hecho 9 puntos en estos 13 partidos. Pero bueno, tendríamos los mismos 32. Y no creo que Pochettino se hubiera ido. Pero bueno, si tuviéramos o hubiéramos hecho 23 en los primeros 13, tendríamos 46. Seríamos terceros. Perdón, cuartos. Seríamos cuartos en la liga. Pero desgraciadamente no es así. Hicimos 9 y ahora 23. Pero muchos equipos estarían locos por estar como estamos nosotros. Entre otras cosas, 12 equipos. No, 12, no me he pasado. He pasado 12 equipos. 7 equipos o 8 que están por detrás nuestro. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en estos dos partidos fuera de casa, que nos van a marcar un poquito el estar más o menos tranquilos. Bueno, yo firmaría salir de estos dos partidos con la misma distancia que tenemos ahora de la salvación. Bueno, de descenso a la salvación, 9 puntos. Firmaba. De verdad que lo hacía. Porque te faltarán 10 jornadas y estás 9 puntos por encima. Que más o menos pueden pensar los otros equipos lo mismo, porque cuando el equipo lo coge Pochettino, a falta de 10 jornadas para acabar la liga después de perder el día de los Osasuna, estamos igual, estamos también, pero al revés, nosotros 9 puntos por debajo de la salvación. Así que son cosas totalmente distintas, pero vamos a intentarlo, estar más tranquilos y pensar que lo del partido de ayer va a ser uno más de los partidos que vamos a vivir de esta manera tan bueno. Partido, vamos a llamar repartido truño, que nos quedará muchísimo mejor por no ponerle otro nombre, y seamos felices, porque tal y como estamos ahora, creo que es una situación medianamente cómoda, que dependemos de nosotros y que hay equipos que lo están pasando mucho peor y ya está. Y que el objetivo, vuelvo a decirlo, es la salvación. Todo lo que sea más allá de ahí, nos estamos equivocando. Y esta es la realidad. Nos guste o no nos guste. Podemos debatir si el entrenador se equivoca o no en los cambios, si el planteamiento táctico del partido de ayer era el idóneo o no, lo que ustedes quieran. Pero la lectura que te va a hacer todo el mundo, te hacen los jugadores, te hace el propio técnico, consejo no sé qué de cuál es la lectura que pueda hacer, es que se sacó un punto y que estamos con 32. Y nos faltan 10, más o menos, pueden ser 8 como pueden ser 11, para estar matemáticamente salvados. Y ya está. Del partido quería comentar eso. Luego hay dos temas que también me gustaría valorar antes de hacer una pausa y poder escuchar a Diego Coloto, y luego, por supuesto, abrir teléfonos para que los oyentes puedan opinar. Han salido unas imágenes que además se han repetido muchísimas veces. También se vieron el día del Atlético de Madrid, de la actitud en el banquillo de Cristian Álvarez. Yo no sé si valorarlo de una manera sesgada, como se está haciendo, de decir, no, es que es el capitán del equipo, la actitud es unos segundos que él parece que esté dormido en el banquillo. Es posible que no sea la actitud que le corresponda a un capitán. Es posible. Yo saben que he sido siempre un defensor de Cristian Álvarez cuando estaba Kameni, y que yo no me caso con nadie. Creo que ahora Kiko Casilla está impresionante por portero que Cristian Álvarez, o lo está demostrando ahora, y por lo tanto, por muy amigo que he podido ser de Cristian Álvarez, no por eso pienso en Cristian Álvarez, sino que pienso en el equipo, y por lo tanto esto que un cambio de portero es una locura absoluta. Ahora y desde hace unas jornadas. Antes estaba lesionado, ahora no está lesionado y sigue jugando Kiko porque Kiko se lo merece. Porque está muy, muy bien. Y ojo que hasta el propio Del Bosque comentó ayer que Kiko Casilla, ¿por qué no? En un futuro podría ir a la selección. Bueno, para ir a la selección seguro que tiene que dejar el Español, siempre suele pasar. Pero que es un portero con mucho futuro. Volviendo a la actitud. Si uno mira los twitters, mira el Facebook, redes sociales, son críticas constantes y, bueno, insultos, mofas por la actitud del portero suplente del Español, Cristian Álvarez. Repito que es posible que esa no sea una actitud positiva. Que en el banquillo no puedes estar así. No puedes. Pero yo no sé si en un momento determinado hasta el entrenador cierra los ojos, se duerme. No, se duerme, perdón. Al cerrar los ojos piensa y le pillan ahí y dicen, Aguirre se durmió durante el partido. Por eso les repito que una imagen sesgada, bueno, pues te puede servir para cualquier cosa. Para criticar, para decir que no está comprometido. Todos tenemos claro que Cristian Álvarez no va a seguir porque el club no está por la labor de que siga, por muchos motivos. Uno es el económico, otro porque considera que Kiko es el portero titular y que prefiere darle la oportunidad o a Germán Parreño como segundo portero, o traer un jugador veterano que asuma ser el suplente de Kiko y ceder a Germán, o que Germán sea o siga siendo tercer portero en el filial. Pero yo creo que es mejor que Germán se vaya cedido y que en el filial, que ayer ganó 3-0 y que está 8 puntos por encima de la promoción, por mucho que le pese a algunos, teóricamente Pau debería ser el portero del filial, el actual portero del juvenil. Pero bueno, eso ya es un tema que ya hemos hablado alguna vez y hasta que no acabe la temporada y no se vea lo que ocurre, tampoco podemos hacer el efecto dominó. Vamos a dejar tranquilos a Cristian. De verdad. Le quedan 2 telediarios en el Español. También es verdad que Kiko tiene 4 amarillas. Que como vea otra o lo expulsen, el titular tiene que ser Cristian. De verdad que yo no dudo del compromiso de Cristian Álvarez. No dudo. Tampoco, y lo reconozco, no me gusta la actitud que se vio o que se ven en esas imágenes. Pero menos me gustó la actitud del Calderón. Cuando Kiko está en el suelo, le están grapando el labio, Cristian no sale del banquillo. Pero claro, yo no sé si él no sale porque el entrenador le dice no salgas, o le dice sal y él pasa de salir, no lo sé. Pero ahí no me gustó porque están atendiendo al portero. Tú no sabes si el portero, el titular Kiko, va a poder seguir y tú estás sentado en el banquillo. Eso sí que no me gustó. Lo de ayer, miren, oye, cualquiera de los jugadores podía haber pegado una cabezada en un momento determinado. Hasta nosotros en la cabina pudimos pegar una cabezada de lo malo que era el partido. No saquemos las cosas de quicio y de contexto tampoco. Me duele más lo del Calderón que lo de ayer. Para acabar, tema consejo. El viernes pasado, en el programa de televisión de Pericos Online, digo de dónde sale la fuente, se dijo que el actual consejo o algún miembro del actual consejo y los máximos accionistas o uno de los máximos accionistas estaba buscando consejeros para el actual consejo de la oposición. Yo cuando lo leí el sábado, porque no veo ese programa ni lo, y si a uno me pregunta por qué, digo porque no tengo ninguna ganas de verlo. Porque no me apetece ver a según qué personas que salen allí. Y les soy sincero, No, no me voy a engañar. O no les voy a engañar a ustedes. El sábado cuando lo leí, dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y ayer lo comentábamos con nuestro compañero del No, con Román Martínez. ¿Por qué no dejan tranquilo al actual consejo? Que le dejen trabajar. Ramón Condal es muy, muy buena persona. Creo que, lo hemos dicho muchas veces en este programa, él comete un grave error, que es estar un año más de presidente. O a lo mejor comete el error de ser presidente. Es igual. Pero él no le va a estar haciendo la cama a Joan Collet. Y se va a reunir con consejeros de la oposición para pedirles que entren. Aparte que consejeros, como son el tercer y cuarto máximo accionista, que si quieren entrar al consejo pueden entrar, porque les corresponde por ley. Como Sergio Liberó y Néstor Ollé, pueden entrar tranquilamente. Pero si ellos dijeron que no entraban después de las elecciones, ¿a qué viene ahora buscar todo esto? ¿Hay ganas de qué? Las elecciones han acabado. Los medios, todos. Y el que diga que no, pues tiene estos micrófonos para decir que es mentira lo que estoy diciendo. Todos tomamos partido en las elecciones, para un lado o para otro, de una u otra manera, por temas afines, por temas profesionales, por temas de me gusta más este, me gusta más lo otro, no lo sé, pero todo el mundo tomó partido, igual que en unas elecciones generales. Los medios toman partido, más o menos, pero todos toman partido. Y en las elecciones del Español pasó lo mismo. Han ganado unos, han perdido otros. Pues vamos a dejar a los que han ganado que vivan tranquilos, que hagan lo que tengan que hacer. Si se equivocan, el 30 de junio, con el 5% que tienen, pues que presenten una moción de censura y otras elecciones. Y ya está. Pero no vamos a empezar a intoxicar sobre este tema. Falta la firma del crédito para el tema de Hacienda, que está a punto de firmarse. Está el tema Ciprés, que resulta que de ser un diablo, ahora pasa a ser un ángel para algunos. Antes no lo podían ver. Ahora entienden que vaya al consejo. Qué cosa más rara. Está todo el tema deportivo. Vamos a tranquilizarnos todos, de verdad. Que es mucho mejor. Luego, mañana hay consejo de administración. Teóricamente, mañana José Luis Morlanes debe explicar en el consejo de administración toda esa presunción del tema de la seda. Ya saben que es presunto imputado en el tema de la seda cuando era presidente por desviar dinero a otras empresas. Bueno, pues mañana teóricamente, como dijo Joan Collet el día que cumplía 100 días, Morlanes se ha comprometido a explicarlo. Bueno, pues vamos a dejarlo. Vamos a dejar que se explique José Luis Morlanes mañana en el consejo, y si lo imputan dentro de unos días, está claro que José Luis Morlanes debería dejar el consejo de administración, para que no quede marcado el Real Club Deportivo Español. Y ya está. A Morlanes también lo quiso la oposición. ¿Qué pasa? Que ahora que Morlanes está en un sitio también es un diablo, y cuando lo quiso la oposición era uno de los mejores vicepresidentes que podía tener el club. Ahora estamos como estamos. Vamos a estar tranquilos. 20 minutos para las 8 de la tarde. Les prometí, si alguno ayer estuvo escuchando la transmisión del partido, antes de empezar el partido, los primeros minutos sobre un hecho que me pasó a nivel personal con el tema de las acreditaciones. Miren, Han pasado 41 minutos de las 7. Podía extenderme y rajar de lo que pasó ayer. Ayer entré en el campo a las 4 menos 10. Tuve que solucionar un problema que yo no tenía que haber solucionado. Pero no tengo ninguna ganas. Hoy una persona de la Liga de Fútbol Profesional se ha disculpado por el error de ayer. Pero creo que hay muchas maneras, y no lo digo por la Liga, de solucionar este tema. Yo, si esto me pasa en el campo del Rayo, pues entiendo que deba ser yo quien solucione el problema. Pero sabiendo la emisora que es, que damos todos los partidos del Español, la única emisora que da todos los partidos del Español desde hace años, por encima de los otros, sin aplicaciones, desde el campo y no desde el estudio. Creo que eso no es la manera de actuar. Pero, repito, no tengo muchas ganas de calentarme más de lo que estoy después de lo que pasó ayer. 7:42, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes escuchamos a Diego Coloto, ya recuperado del golpe que sufrió ayer junto a Javi López. Se dieron un cabezazo los dos y tuvo que abandonar el terreno de juego. Ya está, ayer estuvo en una clínica, pasó una revisión, fue para casa, esta mañana ya ha entrenado y además ha hablado en rueda de prensa. Primero la pausa y luego escuchamos a Coloto.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho.
Diari La Grada t'ofereix la coberteria de l'Espanyol. Una coberteria de gran qualitat i amb la mascota del nostre club gravada en cada cobert. El pròxim dissabte aconsegueix la cullera per només un euro. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Siete y 7:44 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que ayer buscamos el jugador estrella, que fue Javi López, y el momento estrella, los 30 minutos que estuvo Mateu Laoz sin pitar una sola falta desde que empezó el partido hasta el minuto casi 30. Por cierto, que el mensaje en uno de los oyentes comentó en el momento gourmet que fueron los 30 minutos sin falta. Sí que hubo interrupciones porque hubo el cabezazo, el golpe de Manucho con Coloto, luego el choque entre Javi López y Coloto. Por lo tanto, interrupciones hubo, pero no por falta, es decir, que no hubo ninguna infracción. Y de esta manera creo que hemos batido un récord. El problema es que como somos el Español, no va a quedar como un poco... Esto no cuenta. Pero bueno, ese fue el momento estrella del partido Español-Valladolid con ese empate a cero. Y ya sabes que tienes otro momento estrella, que es cada miércoles puedes visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515, entre las 5 y las 8 de la tarde, de manera gratuita, guiada. Y luego, por supuesto, te tomas una estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y por cierto, en el Barnasants, el viernes actúa Ismael Serrano, de Hospitalet. Lo digo para los fans de Ismael Serrano, que hay muchos en el Español y muchos son oyentes de este programa. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por supuesto, que el próximo sábado buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido Rayo Español. 7:45, con Carretillas TR, escuchamos a Diego Coloto. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria desde 1867. Carretillas TR. Carretillas TR siempre te trae la última hora del Real Club Deportivo Español. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Carretillas TR tiene un número de teléfono 902-509-777, 902-509-777. Si necesitas algún tipo de carretilla elevadora, algún tipo de elemento que te sirva para transportar, para mover algún almacén, algún tipo de industria, no deje de consultar la número uno, Carretillas TR. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR nos trae, como siempre, como cada lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, y el día de los partidos, la última hora del equipo y también la rueda de prensa de un jugador, de un entrenador. Así que con Carretillas TR escuchamos a Diego Coloto, que hablaba este mediodía en rueda de prensa de que ya se encontraba bien y de lo que ocurrió ayer, pues simplemente para Coloto fue un susto.
Gracias por preocuparse. Sí, estoy bien. Hicieron pruebas ayer en el hospital y bueno, ha salido todo normal, todo correcto. Ya pude volver a mi casa por la noche. Bueno, ya me presenté esta mañana de entrenamiento. He entrenado diferenciado en principio hoy. Mañana ya podría, si todo sigue igual, entrenar con el grupo.
Una segunda pregunta, ahora con, bueno, ha pasado ya la noche, ¿qué valoración hacéis del empate?
Creo que todo lo que sea sumar para nosotros es bueno, es positivo. Obviamente que en casa siempre uno quiere ganar, quiere conseguir los tres puntos, pero creo que en líneas generales el partido fue parejo, sin muchas ocasiones por ambos equipos, y el resultado terminó siendo, creo que valorado por los dos equipos, ¿no?
Hola, buenos días. La mítica pregunta de si en algún momento estuviste medio despistado, que no te acordabas de las cosas, y eso, ¿cómo le pasó, por ejemplo, a Javi López la semana pasada en Madrid?
No, el problema mayor que tuve es que no tenía la visión periférica, ¿no? Solo veía claro hacia adelante y a los costados. Tenía un poco nublado todo, entonces intenté, cuando el médico me preguntó, intenté dos o tres minutos o cinco a ver si podía normalizarme y no pude. Entonces ya se decidió salir porque era lo más conveniente.
En estos últimos tiempos al español, a este equipo le costaba mucho empatar los partidos, me entiendo, o ganaba o perdía, y entonces le costaba mucho mantener el empate a cero, el empate a uno, lo que sea. No sé si es un buen momento para aprender eso, y en este tramo de final de liga, en que los empates son buenos, ¿no? Es una buena manera de trabajar, sabiendo que un empate es buen resultado ahora mismo, ¿no? Para vosotros.
No, yo creo que en algún momento de la liga lo que nos pasaba era por ahí terminar de cerrar los partidos, ¿no? Creo que hubo un momento que en los últimos 5 o 10 minutos hemos perdido partidos al inicio o hemos recibido algún gol que nos ha costado, pero creo que el equipo, no recuerdo, pero desde Sevilla ya creo que fue la última vez que le sucedió eso, ya esa etapa la fue mejorando mucho y ya tiene un manejo de partidos mucho mejor en ese sentido, ¿no? Ha ganado muchos partidos por un gol y eso habla de que, bueno, esas situaciones se han mejorado. Obviamente que siempre hay que estar pendiente porque puede volver a suceder, pero en ese sentido hemos dado un paso al frente.
Buenas, Diego.
¿Qué tal?
Después de tantos partidos ganando en casa, con la afición yéndose contenta, ayer en la grada había gente que marchaba como decepcionada, no enfadada con el equipo, porque un punto siempre es importante, pero sí un pelín decepcionada porque el equipo no acabó de dar lo que quizás tendría que haber dado en los últimos minutos. Por ejemplo, Aguirre no quiso hacer algún cambio al final del partido. No sé si faltó un poco de ambición, viendo que se podía hacer algo más.
No lo sé. En ese punto, bueno, no puedo valorar. Yo me fui al hospital, he entrado el segundo tiempo y en ese sentido no puedo opinar de la gente, cómo se fue y tal. Yo creo que nosotros hemos generado un cambio muy grande a nivel resultados y a nivel de la gente, en cuanto a que veía un equipo que estaba último y hoy lo ve con un margen en cuanto al descenso que es bueno. Todos queremos ir a más y seguramente vamos en hacer las cosas de la mejor manera, pero lo que no hay es que confundirse. El equipo hace 3 meses estaba en descenso y con un panorama muy, muy complicado, y hoy en día Con la reacción que hemos tenido todos, hemos mejorado una situación que parecía muy difícil. Y el objetivo sigue siendo el mismo, que es que el equipo, después de ese inicio tan malo, pueda mantener la categoría. Después, si nos sobran jornadas, si nos salvamos con antelación, Dios quiera que podamos pelear por algo más. Por ahí, en ese sentido, claro, la gente quiere ver algo más en eso, ¿no? Que el equipo vaya a pelear algo más. Seguramente que todos tenemos en la cabeza eso, pero nosotros tenemos que primero conservar y conseguir esos 42 puntos que nos den la tranquilidad.
Hola, Diego.
¿Qué tal?
Ahora jugáis dos partidos seguidos fuera de casa. Fuera de casa cuesta más ganar. ¿Necesitáis ganar uno de estos dos partidos para que los de abajo no se os acerquen?
De los dos partidos seguramente que tenemos que sumar, ¿no? Y si es de tres, mejor. Son dos salidas difíciles, son dos salidas complicadas, pero bueno, empezando por la del Rayo, pensamos que tenemos posibilidades también de competir y de conseguir un buen resultado. No podemos pensar que los equipos de abajo no vayan a sumar. Obviamente que todos trabajan por su objetivo, y nosotros trataremos de que en estas dos salidas, independientemente de lo que hagan los de abajo, consigamos no una o dos victorias. Eso, en cada partido siempre pensamos que podemos ganar.
...7:53... antes de abrir ya los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y valorar el partido de ayer y todo lo que hemos comentado en los primeros 45 minutos... nos vamos de viaje y nos vamos con Viatge Ravermont a Ronda General 1379... ya sabes que es la mejor manera de viajar por el mundo con Viatge Ravermont, las mejores ofertas, los mejores precios en Viatge Ravermont 1379, esquina Balmes. Tienes un teléfono para hacer tu reserva, para pedir información, para pedir ofertas, 93-418-7377, 93-418-7377. También puedes pedir, por supuesto, presupuestos de los viajes que tú quieras hacer, de las ideas que tú quieras. Tú lo propones y Viatge Ravermont te busca los mejores viajes para viajar por el mundo. Viatge Ravermont, Ronda General 1379, esquina Balmes. Mejores ofertas, mejores viajes en Viatge Ravermont. Por cierto, que ayer nadie acertó nuestra tradicional porra de supermercados Condis en Santa Coloma de Gravanet, en la calle Mosencinto Verdaguer número 38, así que nadie se lleva la paletilla de jamón de Condis. Ya sabes que supermercados Condis en Santa Coloma está cerquita al pabellón polideportivo de Santa Coloma de Gravanet, y que allí, por supuesto, tienes más que un súper, es un auténtico mercado donde vas a encontrar las mejores ofertas de Condis. Y, por supuesto, hay una panadería, una pescadería, una carnicería, una frutería, tienes también un bar, todo ello en un auténtico mercado, que es Supermercados Condis en Santa Coloma de Gravanet, en la calle Mosencinto Verdaguer número 38, cerquita del pabellón polideportivo de Santa Coloma. Así que, desgraciadamente, nadie se llevó ayer la paletilla de jamón. Hubo un 0-0, pero falló el cambio, que fue Coloto y no Simão. 5 minutos para las 8, hoy vamos con un poquito de retraso, así que pido también un poquito de brevedad. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ignacio.
Dime, Ignacio.
Desde Cáceres, y esta vez ya te digo que perfecto internet, ¿eh?
No, este fin de semana se ha solucionado.
Ah, te iba a decir, no sé si a raíz de que...
A raíz de lo tuyo, pues sí.
Bueno, pues ya me alegro.
Porque yo no lo sabía, es decir, si nadie me lo dice yo no lo sé.
No sé, me sabía, me parecía muy raro porque me conectaba todo el rato a Madrid. Y el caso es que hoy lo he probado y a la primera me ha funcionado, además sin anuncios. No sé si es que los habéis quitado también.
No, eso ya no depende de mí.
Vale, pues no
eso
tenía
no
ni,
depende de mí.
Ni anuncios ni nada, así que ya te digo que te estoy escuchando perfectamente. No se me ha cortado ni una vez.
Muy bien.
Del partido, pues nada, está claro que la cuestión es ir sumando, puntito a puntito, y no hay que pensar más que en llegar a los 41-42 y ya está. Que tampoco creo que se vaya a hacer nada más.
¿Una cosa más, Ignacio?
Pues nada más.
Pues gracias.
Venga, tío, hasta luego.
Luego vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Nombre?
Jordi Navarro.
Dime, Jordi.
Mira, a ver, lo que comentamos ayer. Yo más que sensación, es un poco agridulce, ¿no? Porque claro, ahora parece que estamos todos resignados, que nos vamos a salvar. Y luego, pues, los últimos partidos, pues venga, a los lunes al sol. Vale, estupendo. Pero es que hace 2 meses estábamos con 9 puntos y parecía un milagro el salvarnos. Hablamos de fichar 7 jugadores.
Esto ahora se puede hacer el balance. Con Pochettino, 13 partidos, 9 puntos. Con Aguirre, 13 partidos, 23 puntos.
Por eso digo que realmente sí que es cierto que, claro, como hemos sumado tantos puntos de 3 en 3, pues ahora lo más seguro, que ya has comentado, no vamos a sacar los 8 puntos hasta los 42 en los próximos 3 partidos. Posiblemente los sacaremos en los próximos 8. Y aún así quedarán 5 o 6 partidos, 4, 5, 5 quedarán. Lo bueno, serán con Barça-Madrid, que ya la liga estará un poco resuelta, y quizás ahí disfrutemos como afición de un equipo salvado, y que, oye, ganarle un Madrid a un Barça, pues para acabar la liga nos dará una alegría. Pero ya tengo aquí delante la clasificación, y veo que el Español tiene 31 goles a favor, que puedes pensar que son pocos o muchos, pero cuando ves que un Super Sevilla que aspiraba a Europa tiene 34, un Levante que está en Europa tiene 32, el Rayo 34, Valencia 30, o sea, que salvo los dos primeros, o sea, los demás equipos, la verdad que estamos muy parejos. Tú lo has dicho, ahora somos el sexto equipo menos goleado, pero partiendo que veníamos, yo creo que éramos el máximo goleado o el segundo, creo que éramos el Deportivo y nosotros hace 2 meses. Por tanto, vamos a valorar esto, ¿no? Y al dato que has dicho, sí, si recuerdas, yo en el momento Gourmet dije lo de los 30 minutos sin una tarjeta, o sea, sin una falta, porque yo esto no lo había visto en la historia del fútbol, ¿no? O sea, que igual sí que había algún día. Pero quiero decir que hasta equipos como Valladolid, que todo el mundo decía que jugaba muy bien al fútbol, ayer vino a Marrategui al 0-0, porque ahora es cuando a todo el mundo le pesan las piernas. Y fíjate tú, Málaga, Atlético de Madrid, dos super equipos, también la chusca de partido que hicieron. En fin, buenas tardes y a seguir sumando.
Gracias.
Hasta luego.
Diego, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Estevi.
Dime, Carlos.
Mira, en raíz del comentario este del tema del arbitraje, ayer incluso entre comillas dije que el mejor del partido había sido el árbitro, y lo refiero también, o los demás árbitros son malos o nosotros no somos tan sucios como nos pintan, porque somos el equipo más tarjeteado. Ayer ni una tarjeta.
Ayer ni una.
Primera falta a la media hora, sí que puede pitar alguna más, pero si te fijas, los jugadores ayer, hasta el minuto, bueno, durante todo el partido, evidentemente, ni del uno equipo ni del otro, iban a jugar la pelota, se dejaban de tonterías, no se tiraban al suelo, la disputaban, saben el árbitro que tienen enfrente, y se dejan de tonterías de tirarse, con lo cual el juego es mucho más fluido. En este caso no lo fue porque el partido fue mucho más aburrido, pero el juego es mucho más fluido, y yo creo que muchos árbitros deberían depender de este árbitro. A veces se pasa, también es cierto, porque a veces despista a los jugadores, pero yo creo que este tipo de arbitraje, por lo menos a mí sí me gusta. Es decir, hoy lo he leído en un diario, Víctor Sánchez, 13 tarjetas, jugador más tarjeteado de la liga. Vamos, yo creo que hay unos cuantos jugadores...
No, porque Guacaso se fue.
Sí, bueno, pero es que solo por ponerte ejemplo de un equipo del Levante que tiene Ballesteros y David Navarro, o sea, son muchísimo más sucios jugando que no el nuestro, y el nuestro tiene 13 tarjetas, o sea, lo veo del todo desmesurado que tenga 13 tarjetas, no es el más tarjeteado. Prueba de ello, ayer 0 tarjetas el árbitro. ¿Será también cuestión de, aparte de los equipos, de los árbitros? Esa es la pregunta. Y después, veo que, por otro lado, desde el partido, creo, si no recuerdo mal, del Betis a la mitad de la segunda parte, o de la primera, no recuerdo, a mitad de la segunda parte creo que fue, Baena ha salido del campo, y desde que falta Baena, para mi gusto...
No, del Betis nada.
¿Qué día fue el día?
Del día del Levante.
El día del Levante fue, vale, aún más tiempo todavía.
Hombre,
aún más
claro,
tiempo,
lleva, pues... Jugó en Zaragoza y ya no ha vuelto a jugar más. Bueno,
vale,
sí.
Y el día del Levante se tuvo que retirar.
Jugó en Bilbao. No. El día del Zaragoza.
El día del Zaragoza fue.
El día del Bilbao no jugó porque...
El
día del Zaragoza fue el día que se lesionó. Después del Zaragoza vino a casa el...
Tal vez era el Mallorca. Era un partido que ganábamos y se notó el bajón.
No, el Mallorca fue el primer partido. El primer partido de Liga fue con el... O sea, ahora tengo una empanada mental terrible.
Bueno, no te preocupes.
No,
mi comentario
era... Lo tengo que sacar. Mira, el primer partido de Liga fue con el Mallorca.
Sí.
De la segunda vuelta. Luego fuimos a Zaragoza, allí se lesionó Baena. El tercer partido que jugamos en casa es contra el Levante. Exacto. El día del Levante es cuando en la segunda parte se va Baena.
Ahí.
Y ya no vuelve a jugar más. Porque el día de Bilbao no juega, porque además tiene un partido de suspensión, y ya no vuelve a jugar más.
Sí, que íbamos 3-1 con el Levante, salió, nos marcaron el 3-2, pero...
Exacto.
Se notó el bajón en el mediocampo, y mi comentario es decir este, que yo creo que Baena para nosotros es un jugador muy importante en el mediocampo. O sea, aparte de que no es un tronco jugando, sino que puede llegar a mover la pelota, y sobre todo donde la ha hecho jugar Aguirre este año, que ha sido un poquito más avanzado, tiene llegada y nos está dando buen resultado, para mí se ha notado bastante su baja. Vale que tenemos jugadores que los puedan suplir, tipo Forlín, tipo Raúl Rodríguez en Sánchez, pero para mí Baena es el titular indiscutible del Español en el centro campo, para mi gusto.
Gracias, Carlos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Una llamada más y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
A tu nom?
Ernest.
Digue'm.
Doncs el partit ahir em va semblar bastant tipus com hi havia el Pochettino. Vull dir, m'explicaré. La primera part, l'Espanyol va sortir amb tromba, a veure si podia aconseguir un gol. No ho va aconseguir i en mica es va anar replegant i guardant línies i ser un partit molt ben treballat, en citat. Vull dir, no, la primera part va ser una miqueta... Va, anem fent que ja potser arribarà el gol, si té arribar. I la segona part hi van ficar una mica més de ganes, però massa joc de toc de pilota i els davanters molt lluny de l'àrea. Vaig trobar que el Sergio García estava molt lluny de l'àrea. Vull dir, ja les pilotes tenia de córrer molt i amb l'edat que té, jo no crec que el Sergio García arribi pilotes que li tirin així a 10 o 15 metres. Vull dir, és qüestió de que els jugadors juguen més avançats que els davanters. I tot l'únic equivocació que per mi que la Guerra va fer del partit, perquè el plantejament el vaig trobar correcte, però vaig dir malament, és donar-li l'oportunitat al nou gol que ha jugat tota la primera part. Vull dir, aquí vam perdre una oportunitat de fer jugar el Bacasso o fer jugar un altre. Vull dir, que crec que el Longo no... Això sí, vull destacar molt el joc de bravura i d'intensitat del Javi López. Vull dir, de lateral ha fet un bon partit. Vull dir, potser va ser el més destacat del partit. I sobre el Navarro, que va dir que no perdien 4 partits, i que va fer càlculs que arribaríem al 10 i totes les coses, no faig tants càlculs que l'Espanyol aquest any es té de salvar i prou. Vull dir, els càlculs els deixem per l'any que ve si comencem bé. Vull dir, aquí el futbol és com és i ja ens coneixem tots que els equips, fet dels 4 grans que són València, Barça i els 2 Madrids, els restos som iguals. I ara la Lliga és realment competitiva. Ells van donar compte que el Betis va passar amb la Real Sociedad, el Màlaga va empatar amb l'any de Madrid, sent els dos uns grans equips. Vull dir, que els empats i els partits que els equips es conformen amb un punt, n'hi haurà bastants. Vull dir, que l'Espanyol ja pràcticament... que nosaltres sí que hem pillat amunt els coets, volem dir, podem arribar a Europa. Això no es pot fer. Fins que no arribin els 42 punts, millor anar fent i llavors els 42 punts cantar. Però ja s'ha vist clar que els jugadors ja saben el que tenen de fer i l'entrenador sap que ha vingut aquí a salvar l'equip. I l'any que ve sí que es pot exigir l'any que ve.
Molt bé.
Aquest any no.
Moltes gràcies. 8:04. Una pausa i nos vamos a la Hacienda Gourmet.
Eso está hecho. Eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho. Eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho. Eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho. Eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
8:05. El jugador gourmet del partido de ayer, ya sabes que estamos buscando el jugador gourmet del mes, fue Javi López. Y es el jugador que de momento tiene un punto para convertirse en el jugador La Hacienda Gourmet del mes de marzo. La Hacienda Gourmet, ya sabes que es un restaurante que te va a aportar una cosa distinta a la gastronomía. Son productos gourmet y productos artesanales que puedes degustar a unos precios muy, muy asequibles. La Hacienda Gourmet está en la calle Cornet y Mas, número 49, en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Tienes ese famoso menú gourmet, que es el más solicitado, son 8 platos, 25 euros, que te recomiendo porque de verdad vas a salir con ganas de repetir en la Hacienda Gourmet. Tienes además el menú diario de lunes a viernes de 11 euros y también menú para grupos en la Hacienda Gourmet en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá. Además de la del restaurante tienes la tienda, una tienda que no se llama la tienda gourmet, es todo junto, digo porque alguno, lo dije el otro día, no, que no mire en Google tienda gourmet, es la tienda gourmet, y dentro de la tienda del restaurante tienes un lugar que puedes buscar estas delicatessen de gourmet y también productos artesanales, como por ejemplo chocolates, patatas fritas gallegas, cavas, vinos, turrones, helados artesanos y muchísimas otras cosas que no solo son de gastronomía, sino que son también, por ejemplo, pues tienes desodorantes también, que son de verdad increíbles, también las famosas velas aromáticas, muchísimas cosas que puedes comprar, que puedes degustar en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornetti Mas 49 en Sarria. El teléfono 93-205-5530, 93-205-5530, por si quieres hacer una reserva. La Hacienda Gourmet, el jugador de momento con un voto ya de la Hacienda Gourmet para el jugador gourmet del mes, Javi López. 8:07, vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
Mira, intentaré un poco rápido. Yo son dos temas, el partido de ayer yo creo que está todo dicho entre tú y nosotros. Quería hablar dos temas. El tema del arbitraje. Yo no sé si lo has hecho tú o lo ha dicho Pedro, ¿no? Pero me ha parecido de uno de los dos que comentabais que los jugadores saben cómo es este árbitro y no se tiraban. Entonces me gustaría decir, y porque todos los árbitros no pueden ser como este hombre. A mí, desde luego, el arbitraje me encantó. Y me da alguna vez lo típico que siempre protestas alguna falta, ¿no? Que no te la pitan. Pero es que yo prefiero pecar de que no me piten una falta que no que me interrumpa el juego 27 veces. Entonces, a mí me encantaría...
Pero a veces va bien que interrumpan el juego, porque al equipo le da una cierta...
Sí, pero Javi,
un cierto descanso. Yo creo que en un momento determinado, en la primera parte, necesitábamos esa falta.
Bueno, pero entonces la haces clara y la pitará. Lo que te quiero decir es que a mí me parece bien, o sea, es un poco arbitraje, lo que decíamos, ¿no? A la inglesa o a la europea, incluso. Aquí estamos acostumbrados a que cuando se mira a un jugador, sobre todo según qué jugadores, es falta, es tarjeta y es todo lo que quieras. Y el fútbol, yo creo, lo entiendo como otra cosa. Incluso yo cada semana voy a ver a mi jugar a fútbol y no se pitan tantas faltas, sino que los niños chocan y... No hay que pitar tanto, porque este juego se hace aburrido. A mí la arbitraje de ayer, de verdad, que me gustó muchísimo y me parece que es la primera vez en mi vida que hablo bien de un árbitro.
Sí, sí, ayer del árbitro no podemos decir nada.
No, pero es que no puedo decir nada. Yo es que le aplaudo, sinceramente. Yo me acuerdo de aplaudir una vez a un árbitro en Sarriá y fue a Guruceta.
Madre mía.
Imagínate, la única vez en mi vida que yo he aplaudido a un árbitro. Quiero decirte que no soy de las que lo haga, pero ayer le habría felicitado. Dice, tío, así, para mí, así se pita un partido de fútbol. O sea que chapó y ojalá cada semana tuviéramos un nombre como este. Y si, Javi, hay que hacer una pausa, pues una falta clara y la pita. Y ya está, pero no cada roce se pita. Y luego, si me permites, el tema Cristian.
Sí.
Yo también he sido siempre de Cristian. Cristian le dio a mi hijo su camiseta firmada, se portó súper bien con él. Pero yo creo que a Cristian una cosa es ser el suplente y ver que tienes posibilidades de quitar la titularidad al portero titular indiscutible, que era Kameni, que además era un gran portero. Y otra cosa es, yo soy capitán, yo soy ahora el titular, y viene el chaval este y me quita el sitio. Y además la gente lo aplaude y la gente... Yo creo que este chico se ha equivocado. Yo creo que Cristian, ya te digo, solo tenía hasta hace poco buenas palabras para él y agradecimiento, ¿no? Pero yo creo que Cristian se está equivocando. Ha tomado una actitud que yo creo que no le beneficia en nada, ya no por el español, sino porque si el equipo lo quiere fichar, y de esta actitud, es el capitán. Y él tiene que tener claro que, aunque sea un suplente, es el capitán del español. Y eso es muy importante, lo dijimos una vez. Llevar a este capitán con el 21 es lo más grande que puede tener un tío del español o un tío que juega en el español. No se puede permitir que esté oyendo al suelo. Tú cuentas lo del Calderón y lo del otro día. Lo del otro día, sí, evidentemente puede ser un minuto que también a veces se lava los ojos porque la verdad que partió era un peñazo. Pero sí que es verdad que lo del Calderón a mí me chocó porque yo soy el portero suplente y salgo a ver qué le ha pasado a mi compañero. Me preocupo por mi compañero y caliento por si acaso. La actitud de Cristian se está equivocando ya no solamente por el español, sino para quien lo quiera fichar. Porque yo veo esta actitud, Javi, y tiro atrás. No lo ficho por cómo se está portando con el español. O sea que a mí me ha decepcionado muchísimo y espero que reaccione y que vea y que se dé cuenta del peso que tiene por quien ha sido ser capitán del español. Nada más.
Gracias. Hasta luego. 8:10, una llamada más y nos iremos a Bielsa Optics porque no hubo ayer tampoco ningún oyente que acertara el goleador del equipo. No hubo goleadores, el único 0-0 tampoco acertó en el cambio, así que nadie se lleva el libro didáctico de Bielsa Optics, ni tampoco podemos hacer el sorteo del balón de Puma, sponsor técnico del español, así que el sorteo del balón, que sigue estando aquí, pues lo dejaremos para el día del Rayo. Vamos con esa llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, bona tarda.
A tu nom?
David Rocher.
Digue'm.
Bueno, sobre el partit jo només volia comentar que l'únic que vaig encertar que no encaixava amb cap gol. Els tres que vaig dir jo, pues bueno, està clar que impossible, no?, veient el partit. Bueno, és positiu d'una manera, aviam vull ser positiu, puguem dir el que estem dient també molts oients o seguidors, que no encaixem gols, o sigui que realment pues la porteria zero, com a mínim a l'empat. El que passa que jo crec que falta una miqueta d'ambició. Penso que la paraula és ambició, com a mínim a casa nostra, no? Perquè jo la segona part la vaig veure bastant ensupida, no sé, ha hagut un oient que ha dit que la segona part semblava que atacàvem bé, però jo veia jugades que estàvem a prop de l'àrea o corners i de cop i volta tiràvem la pilota cap enrere, que això últimament no es feia, no sé. O sigui, com por de perdre la pilota, d'intentar fer alguna cosa, no sé. Longo, també volia comentar. Tema Longo, pues bueno, el xaval aquest crec que ha perdut ja un parell d'oportunitats bones, va començar molt bé, vol fer coses, però es lia ell mateix, no sé, amb la jugada aquella que rellisca, perquè crec que rellisca, que si penal no crec que era, lògicament, es va liar ell mateix, va relliscar, per voler fer coses, tenia dos o tres al voltant i en vez de mirar i estar més tranquil i potser donar la pilota a algun company, pues bueno, va voler-ho fer tot ell. I bueno, jo confio, dic-lo d'ambició perquè clar, sabent que anem a jugar dos partits a fora, seran dos partits difícils, lògicament, el Rayo i el Màlaga. Pues no sé, a casa si haguéssim tret els tres punts, potser aniríem més tranquils. Potser, bueno, jo crec que tranquils hem d'anar, perquè tenim bastant punts de diferència, no? Però bueno, crec que faltava una mica d'ambició, va faltar ahir una mica d'ambició. El Valladolid també té raó molts oients, que en vez de jugar van anar a aguantar, pilotes amb el Manucho aquest, que és més alt que tocar la pilota, segunda jugada, etc etc. Però ojo, perquè la última jugada, xapó al Víctor Sánchez, perquè si no, ens marquen un gol i ens quedem encara de moniato, que ja, és que malveia la jugada. I bueno, pues endavant i animant-se a tots, ¿vale?
Moltes gràcies.
Vinga, Javier, adéu, adéu.
8 i 13 minuts, nos vamos a Bielsa Optics, y ya sabes que lo mejor para tu vista es ir a un gran especialista, y los mejores especialistas de Barcelona, los mejores optometristas están en Bielsa Optics, en la calle Pintor Mir número 2 y en Calabria 52. Recuerda que Pintor Mir número 2 está cerquita de la Plaza Ibiza y en Horta, en el Paseo Maragall. Entrevístate la vista en Bielsa Optics porque encontrarás los mejores especialistas. Más de 30 años al servicio de tu visión en Bielsa Optics. No lo dudes. Si tienes, se te cansa la vista, si de lejos no ves bien, dices, me duele, tengo ya dolor de cabeza de tanto ordenador, a lo mejor no es el ordenador, no es la cabeza, sino que es la vista. Hazlo. Consulta a un buen especialista, ve a Bielsa Optics y seguro que te van a decir lo que tienes. Si tienes que ponerte gafas, si has perdido o has ganado diotrías, todo ello en Bielsa Optics, calle Pintor Mir número 2 y Calabria 52 en Barcelona. 8 y 13 minutos, vamos con... Y vamos con otra llamada. Vamos con otra. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
Dime, Carlos.
Bueno, no iba a llamar, pero al sacar el tema de Mateo Laoz, pues bueno, pues no doy paso a otro si quiero hablar yo, porque también quiero transmitir lo que en general se está transmitiendo sobre Mateo Laoz. Mateo Laoz es un árbitro de una personalidad inmensa. Y además lo ha demostrado que la tiene personalidad, porque es cierto que su estilo, su forma de pitar, no conjuga con los demás, y eso le hace más grande, porque realmente presión, me consta que en el colegio arbitral que tienen sus reuniones la ha tenido, me imagino, porque no es del estilo general, y en segundo lugar porque los medios también no le han ayudado, y a pesar de todo ello él sigo reafirmándose en su forma de pitar, que ahí coincido con algunos de los que ya han llamado, algunos oyentes, en que es un buen estilo de pitar, que desde luego la Liga Española ojalá eso prolifere porque lo necesita. Esta liga es dificilísima, es una liga, para mí, la más difícil de la Europa que conocemos, de largo. Es decir, vivir en esta liga, como está haciendo el Español y otros equipos año a año, superviviendo, tiene un mérito enorme. Por lo tanto, es que la O, con su no pitar, no con su pitar, con su no pitar, lo que hace es proponerle al jugador que juegue a fútbol y que se deje el teatro en el banquillo. Y eso es una gozada. Algún oyente lo ha dicho. Es que con él vives, te gusta. El fútbol que se hace es indistinto a lo que él pueda decidir. Ayer fue malo, pero en general él te deja disfrutarle 75, 80 minutos de juego, cuando realmente con otros a lo mejor vemos 50 o 55, y eso creo que es un lujo para el espectador. En cuanto a lo del Valladolid, yo creo que ayer conjugaron en el estadio de Cornellá dos, para mí, y cuento los 20, no 18 en nuestra liga de 16, sino en la liga de 20, creo que ayer habían en los banquillos dos de los cinco mejores entrenadores de esta liga. en tramos, efectivamente. Jukić toda la liga y en el tramo de del nuestro en lo que lleva de tiempo. Porque además los dos sabían perfectamente, Jukić sabía que venía de ganar y le va a la media inglesa, como tú decías ayer, y Aguirre porque su propuesta no ha engañado a nadie. Él vino aquí y dijo lo siguiente, no como Puig cuando llegó aquí, que dijo vengo a llenar el campo y lo hizo, por cierto. Sino no venía a llenar el campo, venía a salvar el equipo que estaba en segunda división. Y eso lo sigue ratificando partido a partido. Entonces mi pregunta es, ¿parecía un partido tronco, soporífero? Pues no, porque el que disfrute de la liga y sabe que a lo largo de la liga hay partidos troncos, siempre, y esto lo hacía. Pero la propuesta era, al Valladolid no le iba mal perder, o sea, le iba bien
el
no perder.
El sábado en Vallecas igual.
Efectivamente, y puede darse. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos, estamos en el tramo de la liga.
Del miedo.
Es el resultado, efectivamente, terror. Ahora aparece el terror. El terror porque caer en segunda en la Liga Española es perderte la primera durante cinco o a lo mejor toda la vida. Cinco temporadas o toda la vida. Por lo tanto, aparece el terror. Ahí los puntos valen más. Ampliando lo que decía Jordi Navarro en cuanto a datos, yo no soy mucho de datos, pero sí me fijo en uno. Al Barça solo le han marcado cinco goles menos que al Español. Y eso es un mérito absolutamente de Aguirre.
Gracias, Carlos.
A vosotros.
Hablando de árbitros, hablamos como siempre de Chatarras Vázquez, empresa autorizada por la Agencia de Residuos de Cataluña, y de estadísticas. Con el partido de ayer, en los últimos años, el colegiado Mateo Laoz, que fue el que nos pitó ayer, ha conseguido pues que seamos, o que con él, seamos el equipo que más veces hemos empatado. 5. Nos ha pitado 9 veces, 2 partidos ganados, 5 empatados, 2 perdidos. De todos los colegiados es con el árbitro que más veces hemos empatado, con Mateo Laoz. El próximo colegiado, ya saben, el sábado a las 4 en Vallecas, el repeinado. Muñiz Fernández. Estadística de Muñiz Fernández es la siguiente. Está todo igualado. 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas de 6 partidos de los últimos años. Lo analizaremos con Chatarras Vázquez en la calle Rambla Solana 19 en Cornellá, compra y venta de chatarras, de guaces industriales, servicio de contenedores, compra de cables. Ya sabes que Chatarras Vázquez recoge directamente a fábricas y talleres. Chatarras Vázquez es una empresa autorizada por la Agencia de Residuos de Cataluña. Chatarras Vázquez en la calle Rambla Solana 19 en Cornellá, salida número 15 de la ronda de Dal. Con Chatarras Vázquez siempre analizamos las actuaciones arbitrales. Recuerden, próximo sábado, 4 de la tarde, en Vallecas, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, nos pita Muñiz Fernández. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Alex Palomar.
Dime, Alex.
Bueno, a mí, yo ya me fui con la sensación de haber perdido el partido. Para mí no ganamos un punto, sino que perdimos dos puntos ayer, ¿no? La sensación que tuve. Con tanto niño que había en la grada y eso, los jugadores tenían que dar un poco más y haberse esforzado un poco más. Ahí me dio la sensación que no salieron a ganar. Volvieron como a pasearse, recordamos un poco la época Pochettino, entonces es la sensación que tengo.
Ya, yo no la tengo esa sensación, sinceramente.
Ayer, para mí, no salieron a ganar el partido.
No, yo creo que sí que salieron a ganar, lo que pasa que llegó un momento que era, o la sensación que yo tengo es que el punto ya no servía, es decir, mejor empatar que no arriesgar, y la realidad, porque yo creo que al final Aguirre no arriesgó, pero yo a los jugadores no les puedo poner un pero, porque ellos jugaron con intensidad, con tensión. Otra cosa es que a nivel ofensivo somos un equipo muy previsible, y ya está.
Bueno, pero
es una opinión,
muchas oportunidades, de muchas ocasiones de gol.
No hubo cuestiones de gol en la segunda parte, ninguna.
Hubo un último cambio, se podía haber hecho en algún
estoy
momento.
De acuerdo, no, si en eso estoy de acuerdo, pero la culpa no tiene los jugadores que no haya cambios.
Ya, no, eso es verdad. No sé, es que estoy un poco parecido en términos generales, porque hasta hace poco éramos prolongo, no queríamos que se fuera, y ahora, pues, tal como está jugando, parece ser que ayer hacen falta Spani, yo hacen falta Spani, totalmente. En cuanto al público, que siempre decimos si seremos 30.000, 35.000 en estas ocasiones, aunque se perdió contra el Atlético de Madrid, pero teníamos que abrirlo. Somos 20.000 y pocos más, ¿eh? No está claro, ¿eh? No, excepto el Barça o el Madrid, no creo que seamos mucha más afición. Y respecto a Cristian, no sé si es posible, pero lo de sacarle el capitán, con la actitud que estamos dando últimamente...
Bueno, le queda de capitán nada. Le quedan
ya, pero tampoco se puede reír de la afición, ya, no sé, es justo las imágenes que están dando de él últimamente no sé si sean muy buenas como capitán, ¿eh?
No, es cierto,
luego,
es cierto.
No sé, luego la actitud en el campo, claro, si el capitán está así, a ver cómo estarán los otros.
Los otros creo que están distintos.
No es muy buen ejemplo, vaya, no sé.
Gracias, Alex.
Gracias.
Una llamada más y nos iremos a la Seba. Buenas tardes.
Hola, soy...
¿Tu nombre?
Juanjo.
Dime.
Vamos a ver. Está hablando tanto del Mateo Laoz que yo no pienso hablar de él, pero voy a decir un par de cosas. Demostró mucha inteligencia, no porque su estilo de no evitar, no, porque entendió el partido que hacía. Eran dos equipos que jugaron lo que pudieron, pero no dieron una patada, ¿eh? O sea, bueno, hubo alguna entrada fuerte, pero vamos, quiero... Y el hombre, pues, al ver esto, pues deja jugar. Y jugar y jugar, porque yo he visto partidos que ha sacado tarjetas y varias tarjetas. Y vamos, que no se corta. Pero si entiendes el partido que haces, pues ya aplicas lo que hay que aplicar. Y este hombre lo aplicó ayer perfectamente. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, el tema del equipo. Pues yo entiendo que, aunque se ha dicho aquí que perdimos dos puntos, yo creo que ganamos uno. Llegó un momento que como dice hoy en la grada, parece que pone pacto de no agresión, ¿no? Llegó un momento, pues que sí, pues que lo que dices tú, empieza la época del terror. Empieza la época del terror y oye, nos han metido un gol en cuatro partidos. El de penalti del Atlético de Madrid. Pues también hay que valorarlo esto, ¿no? Y repito lo que digo aquí siempre, tenemos equipo para estar del 12 al 15, estamos el 13. Nada más.
Gracias.
Javier, buenas tardes.
Hasta luego. 8 y 22, nos quedan aún un par de llamadas, pero antes nos vamos al restaurante Tutería La Seba en la calle La Perla número 10 en el barrio de Gracia. Ya sabes que La Seba tiene además un nuevo menú, que es el menú Brote Verde, por 7 euros. Ensalada, tortilla de calabacín y cebolla, fruta, pan y bebida, solo 7 euros. ¿Qué te parece? Luego tienes el famoso menú Semiatruitas, que parece que es el menú del mundo mundial, porque desde todas partes se conoce el menú Semiatruitas de La Seba. Isa dice que no es por la radio, yo creo que es por la radio que conocen este menú. Pero bueno, por si acaso, te lo voy a recordar. Tortilla, torrada con tomate o sin tomate, depende del consumidor. Y la bebida, 6,75. Restaurante Tuitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, entre Turrenda, La Hoya y Alcarre Verde. Ya sabes que las mejores tortillas del mercado las vas a encontrar en La Seba. Del mercado me refiero, del mercado de la restauración. Las mejores tortillas de toda Barcelona están en La Seba. Más de 50 clases de tortilla vas a encontrar en La Seba. Restaurante Tuitería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Y prueba el famoso menú Brote Verde, porque creo que te va a encantar. Y además, es un menú como tipo vegetal. Si te gusta bien y si no, ya lo sabes. Prueba el Sumatruitas entonces. 8 y 23, vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes. Pues hacemos una pausa, venga.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es super bien hecho. Eso está hecho. Eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno perverecho.
8 y 25, entramos en los últimos 5 minutos de programa. Si hay alguna llamada pendiente, iremos con ella. Si no, pues ya ponemos el punto y final. Les vamos a recordar cómo están las clasificaciones. Importante vuelco en la clasificación ayer del jugador de más calidad de pasta, el Gallo, porque después de la votación que ayer sufrió, la votación que ayer dieron los oyentes, el nuevo jugador de calidad de pasta, el Gallo, como las pastas de Gallo, ya sabes que si esta noche, por ejemplo, te apetece comerte un plato preparado de pasta al gallo, tienes un mundo de platos. Todos ellos los vas a encontrar en la sección de refrigerados de tu súper habitual. Y si te apetece comerte un plato de pasta, lo tienes claro también. Échale lo que quieras, pero lo más importante es la pasta. Y la pasta de calidad es la de pasta al gallo. Clasificación del jugador de más calidad de pasta al gallo: Javi López, 27 votos. Kiko Casilla, 25. Raúl Rodríguez, 23. Con 20 puntos, Víctor Álvarez y Capdevila. Y con 17, Raúl Baena. Vamos con la última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Soy Nacho Curita.
Dime, Nacho.
Oye, de acuerdo contigo con lo que estuviste hablando la semana pasada de que en el partido de ayer domingo,
sí,
tengo que haber hecho una promoción un poco más, porque se veía mucho mucho azul, ¿sabes?
Ya.
Y el equipo lo que necesita ahora es apoyo y haber hecho unos precios especiales.
Pues yo vi más gente de lo que parecía, sinceramente, pero bueno, ponía casi 21.000 espectadores, a mí me dio la sensación de que había más, pero tampoco lo puedo aventurar.
Pero yo te digo, o sea, en un partido así con el Valladolid...
No, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
¿Me entiendes? O sea, que se hagan mirar y que hagan promociones y que la gente vaya y que apoye el equipo y que, bueno, que ya les animamos, pero que vaya más gente, animemos y que a ver si podemos, lo que tú dices, a ver si conseguimos 42 puntos y luego a ver qué es lo que pasa.
Gracias, Nacho.
De acuerdo, hasta luego.
Buenas noches. Ponemos aquí el punto y final a las llamadas. Antes de tomarnos una estrella, también les quiero recordar cómo está la clasificación al mejor jugador de la temporada, trofeo El Glob. Sigue primero Kiko Casilla con 30 votos, segundo Sergio García con 27, tercero Javi López con 19, que está dando unos vuelcos terribles, cuarto Guacaso con 17, quinto Estuani con 16. Así que hay menos pugna que en el jugador de la cantera, pero de momento Kiko Casilla líder en el mejor jugador de la temporada y en el jugador de la cantera, el mejor jugador, Javi López. En relación a, ya que hablamos del tema de la cantera, recuerden, el B ganó 3-0, buen resultado, al Levante B, y estamos ya 8 puntos por encima de la promoción de descenso a tercera división. Recuerden que los 4 últimos bajan, el quinto de cada grupo juega una promoción, pero en esta ocasión no se salvan 2, sino que se salva 1 y bajan 3. Así que hay que salir de esa quema como sea, y de momento el Español B lo está haciendo bien y estamos por delante del Badalona con los mismos puntos. Yo no entiendo por qué ponen al Badalona delante nuestro si ya hemos jugado los 2 partidos con el Badalona. Empatamos a 0 en la Avenida Navarra y les ganamos creo que 2-1 o 3-1 aquí. Así que rectifiquen, please, la clasificación. 8-28 con Estrella Damm, ponemos el punto y final. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a ir recordándoles que el miércoles los oyentes que quieran pueden visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515, entre las 5 y las 8 de la tarde. Visita gratuita y visita guiada, y después de esa visita, por supuesto, muy fácil, una estrella para que te alegres el día al final. Visita la antigua fábrica de Estrella Damm, porque es uno de los lugares más bonitos de Barcelona para poder ver, para poder visitar. Y nosotros el sábado buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido Rayo Español, en la calle del Payaso Fofó. Veremos si no hay lío en el tema de la afición del Rayo, porque tienen un pollo entre el presidente del Rayo y un grupo de aficionados, que hay denuncias por todos lados, y a lo mejor el famoso grupo bucanero del Rayo decide no entrar en el campo. Vamos a ver qué ocurre. Lo importante es ganar, y eso nos dará mucha más tranquilidad. El año pasado, recuerden, ganamos 0-1 con un gol de Romaric, jugador que está en el Zaragoza, bueno, está, pero que no juega. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Recuerden que tenemos nuestra habitual tertulia, y le dejamos ahora con la habitual programación también de COPE. Que sean muy, muy felices. Hasta mañana.